Asturias al día, con Roberto Pato.
Pues ya son las 10 de la mañana y 7 minutos, continuamos en la Junta General del Principado. Ya saben que lo explico todos los viernes, tenemos una primera parte de tertulia con los representantes de los grupos políticos y hemos hablado sobre esa reforma del decreto que va a endurecer las condiciones para la instalación de universidades privadas, y en la segunda parte, hasta las 10 y media, tenemos ocasión de charlar con diputados y diputadas de los distintos grupos de aquí en la Junta General. Hoy nos acompaña Gonzalo Centeno, que es diputado de Vox. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días de nuevo, ¿no? Porque hoy, como se suele decir, haces doblete. Ocurre muchas veces, ¿no? Esto de hacer doblete.
Estamos para todo.
Interesante la primera parte, ¿no?
Sí, creo que sí, porque pues desgraciadamente, y así nos va en este país, una cuestión técnica que se podría resolver de forma técnica, o que yo pienso que ya estaba resuelta, como es el tema de la instalación de dos universidades privadas aquí en Asturias, e incluso favorablemente por los responsables de la Consejería de Hacienda, pues desde Madrid han tocado arrebato ideológico, es lo que suelen hacer los socialistas cuando tienen problemas de encuestas o de corrupción latente, y el señor Sánchez ha sacado del cesto ideológico una de tantas, como es universidad privada contra universidad pública. No, yo no entiendo ese antagonismo, entiendo que ambas son complementarias e incluso que en aras de la competencia que promueve, por irme lejos, el Acta Única Europea, pues la privada hace mejor a la pública, porque la competencia es la única defensa que tiene el consumidor y el contribuyente medio. A la hora de elegir si tengo enfrente un monopolio o un oligopolio, pues ni tengo posibilidad de elección ni decisión ninguna. Y sin embargo, si tengo dos modelos, hago que esos dos se esfuercen por satisfacer mis demandas. En definitiva, creo que era un problema bien resuelto por la consejería, es de extrañar esto de bien resuelto, y que son dos universidades, yo creo que de reconocido prestigio. Y el que ahora, de la noche a la mañana, gracias a la trompeta de nuestro presidente del gobierno, se haya movilizado todas las fuerzas de izquierda y de extrema izquierda, una vez más en el enfrentamiento, una vez más en los muros. Pero ¿quiénes son ellos para prohibir nada? ¿Quiénes son ellos para decir que la derecha está en contra de la universidad pública? Si yo estudié en una universidad pública, el representante del PP que estaba aquí también, y orgullosísimos de ello. Pero creemos que la competencia lo mejora todo, que es la única defensa en el sistema de precios para el consumidor y para el contribuyente. Y luego, claro, ese abuso de la ideología. La universidad privada es para los ricos. Digo, oiga, una universidad privada, si es para ricos, si no funciona, acabará quebrando porque nadie demandará sus servicios, porque da una calidad pobre, porque no fomenta la excelencia. Y una universidad pública está precisamente para eso, para que con un buen sistema de becas, aquellas clases que no tengan posibilidades de acceder a una universidad pública, privada, pues accedan a una universidad pública de calidad. O sea que al final todo se basa en dos cuestiones. Uno, la libertad de decisión. En tres, otro, un sistema de becas adecuado para fomentar el cerebro, el capital humano, que es la riqueza mayor de un país, y para que los mejores intelectualmente vayan a la universidad, que no sea por falta de recursos. Y dos, la sana competencia. La privada hará mejor a la pública, porque hará que la pública se esfuerce y abandone, sobre todo en las facultades de humanidades, su sesgo ideológico y se dedique a enseñar y a fomentar intelectuales libres.
Bien, veremos cómo se acaba resolviendo este asunto, porque esos dos expedientes efectivamente están
Yo creo que las aguas volverán a su cauce cuando se acabe tanta trompetería ideológica.
Lo que decía, a ver cómo se acaba resolviendo, ¿no? Efectivamente. Bueno, hablemos de fiscalidad, porque el otro día, creo que estabas en el programa también, hace una semana, cuando se anunciaba la intención por parte del Principado de aplicar una rebaja del IRPF para el próximo año.
Bueno, mira, ya que estamos en un medio de comunicación, pues voy a hacerme un poco de publicidad. Animo a los lectores del Comercio y a cualquiera que lea el artículo que hoy se publica en el Comercio, que firmo
sobre este tema.
Sobre este tema. Bien. O sea, es así de sencillo. Pero bueno, sin querer meterme en profundidades, que pecando de falsa modestia es muy posible que el público en general no entienda tanto tecnicismo en el que a veces me meto, voy a intentar hablar en un... Bueno, también es lo que me gusta, porque vengo también de la didáctica. Voy a hablar en un lenguaje didáctico. Miren, ya es en menos de un mes hemos asistido a estos dos ejemplos. Comisión de Hacienda de un lunes, 48 horas antes de que el consejero de Hacienda se trasladara a Madrid, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se habla, se consensúa los sistemas de financiación autonómica. Y en comisión, los diputados de la oposición le forzamos, están las actas, a decir que iba sin un orden del día prefijado, es decir, con un orden del día de dos puntos, pero sin borradores, sin papeles, sin documentación previa que le suministrara el Ministerio de Economía y Hacienda, sin sus propios papeles, porque no sabía lo que iba, y simplemente iba a una quita de la deuda que proponía el Ministerio de Hacienda, forzado a su vez por los señores independentistas de Cataluña, en el que no sabían ni las cifras, ni la metodología, ni cuánto se iba a condonar a unos y a otros. Y asistimos al espectáculo de que en esa misma comisión por la mañana la prensa publica declaraciones del presidente o secretario general de Esquerra Republicana diciendo no solo lo que les condonaban a ellos, sino a todas las demás autonomías ante la cara de asombro y de espasmo, de pasmo de don Guillermo Peláez. La segunda, al hilo de otro anuncio a los 10 días de esta vez Salvador Illa diciendo que abandonaba el ranking, el número uno, en la tarifa más alta, en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta, que bajaba del 10%, automáticamente pasaba a ser el número dos, y el número uno, tras arduos esfuerzos, es ahora para el Principado de Asturias. Somos la comunidad autónoma con el tramo de IRPF más alto en las posiciones más bajas de renta. Es decir, estamos machacando ya no a las rentas medias, sino a las rentas bajas. Somos la fiscalidad en el tramo autonómico más cara de España. Ante ese anuncio de Salvador Illa, y ahora viene la conclusión, en dos o tres horas el consejero de Hacienda tuvo que salir forzado a los medios de comunicación a decir que estaban estudiando ellos una reforma fiscal. Estudiando. Conclusión. El gobierno del Principado de Asturias en materia económica, tanto el señor Barbón como su consejero, van a golpe de anuncio de los señores catalanes. Ni una sola idea, ni una sola reforma, empecinados, no sé si de moto propio o por instrucciones de Sánchez, en que la tarifa autonómica no se toca. ¿Y cuál es el problema de que no se toquen las tarifas del IRPF? La inflación, por Dios, la inflación. El impuesto de los pobres. Llevamos más de 20 puntos acumulados en los últimos 4 años de inflación, que parecía que bajaba del 4%, pero va a volver a repuntar, y más con el tema de la política arancelaria que ahora se nos viene encima, de la que luego, si quieres, hablamos
sí,
un poco.
Tengo aquí un par de asuntos,
y estos señores, sin darse cuenta, aunque no solo lo dicen los diputados de la oposición, sino cualquier manual de primero de economía, que si tú no acompasas al efecto de la inflación bajando los tramos de las tarifas del IRPF, estás cobrando un impuesto sin autorización parlamentaria y, por lo tanto, sin aprobación del pueblo soberano. Si tú grabas las rentas nominales y no las rentas reales, no la capacidad de compra real, porque los salarios no han aumentado al mismo nivel que los precios, estás grabando dos veces al contribuyente. Insisto, primero de economía no, primero de GB. Y sí que lo ven, claro que lo ve Peláez, y lo ve cualquier economista, y lo ve Fedeca. Pero no quieren, no quieren por un tema ideológico. Es un tancredismo y es un RQR impuesto por la Moncloa, impuesto por esta ministra de Hacienda que tenemos que sufrir.
El consejero decía también hace unos días que no solo anunciaba este estudio de esta rebaja del IRPF para el próximo año 26, sino que prepara un paquete de deducciones fiscales, entre comillas, más potente de España.
Sí, claro. Vamos a ver. Lo explico en este mismo artículo. Es inevitable hablar un poco de tecnicismo. Salvador Illa, y mira que hay que tiene narices que sea Salvador Illa, pero Salvador Illa ha dicho que la rebaja del tramo autonómico tiene efectos de 1 de enero de 2025, de este año, con lo cual va a afectar a tus retenciones de los señores catalanes ya en el mes de enero, febrero, marzo y abril en el que estamos. O sea, automáticamente ya les van a bajar las retenciones a las rentas más bajas, porque las retenciones se calculan en función de las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente y acaban en la tarifa. Y es más, la declaración del 2025 se presentará en mayo, en abril, mayo, junio del 26, y el efecto de las retenciones será automático estos meses y de la posible devolución del IRPF en el año 26, primavera-verano del 26. Peláez ha dicho que lo va a estudiar y que tendrá efectos para el 26. Es decir, no va a tocar el tramo de la tarifa hasta 1 de enero del 26, un año más tarde de lo que ha hecho ella. Con lo cual, el efecto en retenciones lo tendremos en el IRPF y en devolución de la renta en 27. Caramba, qué casualidad, año de elecciones. Pero un año más tarde. Segundo, sus deducciones. Vamos a ver. Cualquiera que conozca el mecanismo de los impuestos indirectos y más el del IRPF sabe que una vez que hemos acumulado nuestras rentas, es un impuesto analítico, desbroza cada renta en función de su origen, del capital, del trabajo, etcétera, etcétera, las une y aplica una tarifa única que se divide a la mitad entre estatal y autonómica. Bien, si tú estás exento de declarar porque tus rentas, por ejemplo en el trabajo, son exentas por mínimos, es decir, 22.000 euros, ya no declaras. Con lo cual, al no declarar, las deducciones de su famosa vía fiscal se pierden, no se aplican. Aún declarando, si tienes rentas tan bajas que tus mínimos personales y familiares son altos, es posible que tu cuota íntegra sea ridícula. Las deducciones van después de la cuota íntegra. Una cuota íntegra de 1.000 euros, un efecto de la deducción de 1.500, no le afecta o le afecta en 1.000. Conclusión. Tenemos personas que no declaran y personas que tienen rentas tan bajas que tienen cuota íntegra cero o ridícula. Las deducciones vienen después, o sea, no se pierden. Pero hay una tercera pata que explico en ese artículo. El tema burocrático. En personas que no tienen ni tienen por qué tener el nivel de conocimientos adecuado para entender la mecánica del IRPF y que, por tanto, se tienen que tragar las colas de la agencia tributaria o recurrir al pago de un asesor fiscal, se enfrentan al siguiente problema. Si tú tienes rentas bajas y solamente proceden de los rendimientos del trabajo, te llega un borrador de la agencia tributaria que te confirma esas rentas. Y si tú no eres un especialista, simplemente aprietas un botón o confirmas el borrador y se le da la declaración por hecha. En ese borrador no vienen las deducciones autonómicas, porque son tantas, y además en 17 autonomías, que la máquina, el ordenador de Hacienda, no puede aplicártelas porque no sabe tus condiciones. Si tienes un hijo, si vives en despoblación, si te has comprado un coche eléctrico, con lo cual no vienen en el borrador. Y si tú le das al botón y confirmas en el borrador, adiós deducciones. Con lo cual, hay un amplio espectro, sobre todo en rentas medias, bajas y súper bajas, a los que el efecto de las deducciones no les llega. ¿Sabes a quién llegan esas deducciones? A la gente con rentas medias. Sí, no sea que luego venga Peláez a corregirme. A las rentas altas no, porque siempre hay unos mínimos o unos máximos de renta en los que no entran las deducciones. Suelen estar por 30.000, 35.000. Con lo cual, tenemos un problema de concepto que solo ellos soslayan con publicidad. Porque evidentemente la gente no conoce todo esto que te acabo de contar ni tiene por qué conocerlo. Yo no puedo ser experto en odontología ni puedo ser experto en capitán de barco. Procuro ser experto en lo mío.
Bien. Esto me lleva a una pregunta más en torno a la vía fiscal asturiana que mencionabas. Si está agotada...
Completamente.
¿Cuál es la alternativa?
Completamente. Mira, vamos a ver. Está agotada, ¿por qué? Porque en este reino de taifas de 17 comunidades autónomas, cada una tiene sus 15, 20, 30 deducciones autonómicas. Está agotada por lo que te acabo de decir, porque se suponía que está para fomentar a las rentas más bajas. Pues no, señor. A las rentas medias y a algunas. Y luego... que no se nos escape, lo dije aquí en el Pleno, parece que la gente se está empezando a concienciar, esto tiene un tufo de intervencionismo social que echa para atrás. A través de la fiscalidad, una vez más, viva la libertad, pretenden dirigir nuestras formas de vida. Si tengo hijos, el Principado me beneficia. ¿Y quién es para perjudicarme si no tengo hijos? Si me compro un coche eléctrico, el Principado me beneficia. ¿Quién es para perjudicarme si me compro un coche de diésel? Si vivo en un concepto en riesgo de despoblación, me beneficia. ¿Y quién es el Principado para decirme dónde tengo que vivir? O sea, es ingeniería social a través de la fiscalidad. Un tufo intervencionista. Bueno, y el agotamiento. Esperaremos a ver lo que se le ocurre a don Guillermo, pero es que yo creo que ya hay deducciones chiripitifláuticas. Soluciones de voz. Hay que ser constructivos, desde luego. La tarifa, caramba. La tarifa. Ah, es que si ustedes bajan la tarifa, beneficia a los ricos. No, señor. Bajamos todos los tramos de la tarifa en proporciones progresivas. Es decir, los primeros tramos se bajan más y los últimos se bajan menos. Pero mínimo, bueno, mínimo, deflactarla en el efecto de la inflación. Cualquier ciudadano medio sabe que con 1.000 euros hace 4 años comprabas X cosas y ahora compras menos. Porque evidentemente los precios han subido mucho más que tus salarios. Entonces, en la misma medida, tira de los tramos del IRPF hacia abajo, porque no puede ser la prueba palmaria, y por supuesto de los mínimos personales y familiares, esos habría que subirlos en el mismo índice de la inflación porque esos rentan. La prueba más palmaria de lo que te dice este modesto diputado es el exceso de recaudación del IRPF. ¿Ustedes dónde creen que sale ese exceso de recaudación? Tanto no ha aumentado las rentas del trabajo, lo que ha aumentado es la imposición real sobre la nominal. Eso no puede ser. Aquí en el Principado se han desviado en la presupuestación en 70 millones. IRPF 1.520 millones esperaba de recaudación. Han sacado 1.590. A nivel de la nación ya ni te cuento. O sea, solo por el efecto de la inflación, si levantarse de la silla, nos han esquilmado. Es un impuesto sobre impuesto. Y lo que es peor, es un impuesto que no se aprueba por ningún parlamento, ¿eh? O sea, es una imposición absoluta. Esto es, insisto, no quiero pecar de egocentrismo, pero es que esto es de primero de GB. Nada, es un mantra político. No lo hacen porque tienen órdenes de no hacerlo.
Bueno, otro asunto. Lo mencionabas. La famosa guerra arancelaria, después de lo que anunciaba el presidente Trump ayer, ¿qué efecto puede tener en Asturias? Si va a tener alguno, desde su punto de vista.
Sí, por arriba. Yo creo que es un error. Así de sencillo. Y dirá, hombre, uno de vos diciendo que Trump se ha equivocado. Digo, no, vamos a ver. No estamos locos. Cuando alguien hace una cosa bien, pues la aplaudimos, y cuando se hace una cosa mal en nuestra opinión, se la recriminamos. No tenemos ese sectarismo de que si el líder nos dice que hay que tirarse por el abismo, nos tiramos por el abismo. Yo particularmente, que creo que sea alguna cosa sobre imposición y sobre el sistema arancelario, porque también se estudian las aduanas y los sistemas arancelarios cuando uno está en la inspección tributaria, te puedo decir lo siguiente, creo que es un error mayúsculo. Vamos por partes. A Trump le eligen, aparte de sus técnicas de mercadotecnia y todas estas cosas que se pueden compartir o no, yo no soy muy amigo del espectáculo, pero parece ser que es lo que se lleva en el mundo en estos días. No tenemos más que ver a nuestro presidente del gobierno, pero a Trump lo elige el obrero americano, sobre todo, y las rentas bajas, por puro proteccionismo. Es decir, cala en los americanos el mensaje de que sus industrias están marchando a países del sudeste asiático, a países incluso africanos, o de otros lados del mundo, donde el coste laboral, por desgracia, insisto, es mucho menor al coste obrero europeo y americano. Entonces el americano se siente desprotegido, el americano medio, viendo que sus empresas se van, viendo que su nivel de vida aumenta, porque para ellos una inflación del 1 o del 2% es un disparate. No tienen el mismo concepto de la inflación que tenemos aquí, que prácticamente no sabemos ni lo que es. Es lo que tiene el calvinismo, que yo echo de menos aquí, no echo de menos para nada el calvinismo, pero de las pocas cosas buenas que tiene el calvinismo es la conciencia del contribuyente. O sea, el contribuyente americano y anglosajón mide al milímetro, o intenta medirlo al milímetro, lo que se gasta de lo que aporta. Aquí no tenemos el concepto de que el dinero público sale del contribuyente. Hay gente que me acompaña en el Parlamento que piensa que sale de un cajón o que lo imprime el Banco de España. Pero bueno, para no desviarme, creo que la política arancelaria de Trump es un error. También creo que todas las cosas hay que darles un plazo de tiempo, y más a nivel global. Veremos cómo sale esto. Por lo que yo sé, Trump es muy amigo de una política de máximos, de negociar con 100 para acabar ganando 10. O sea, yo le voy a dar un margen de confianza a ver cómo es esto, pero a priori la cosa pinta mal. Luego, ¿por qué está motivado esto? Porque también hay otro factor, que es el desequilibrio en las balanzas comerciales, en las balanzas de pago. No manejo esos datos, los tiene el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Comercio. El otro día vino aquí un director general de Comercio de la Cámara de Comercio, muy buena conferencia, a explicarnos Mercosur. Y claro, yo soy partidario del libre comercio internacional, pero también soy partidario de la política arancelaria. Me explico, echamos pestes contra Trump, ahora todo el mundo, cosa que me parece acertada, lo que pasa es que yo doy un margen de espera, y hasta ahora estábamos tan contentos con toda la invasión de productos chinos en Europa, y con toda el puerto de Nápoles, como sabe todo el mundo, el 90% del tráfico ya está en manos de China, ¿eh? Y el puerto de Amberes va por detrás. El otro día, gracias al informe Draghi, se les ocurre intentar poner este mecanismo de ajuste en frontera, una vez más bonito disimulo, para llamar un arancel a cero. En definitiva, yo creo que en Europa tenemos un problema motivado por altos costes medioambientales exagerados, gracias al Pacto Verde, que no hemos sabido reaccionar con aranceles, y que Trump reacciona mucho más rápido que los demás a una política arancelaria que él considera injusta, que él tiene un desequilibrio en la balanza de pagos y en la balanza comercial. Es decir, el americano compra más productos europeos que el europeo compra americanos, el coche, el aceite, el vino. A nosotros en Asturias, yo creo que España no va a salir demasiado perjudicada de momento, pero sí que es posible que tengamos problemas en algún producto específico. Vino, aceite, hay que esperar un tiempo. Porque el problema, luego, es por no extenderme demasiado, pero también Trump se equivoca porque incluye como arancel el impuesto sobre el valor añadido, y eso es una barbaridad. Pero bueno, eso da para muchos debates, etcétera, etcétera.
Sí. Nos quedan un par de minutos.
Ese es el problema conmigo, que me dejas hablar. Y...
lo dejamos. En cualquier caso, seguro que tenemos oportunidad de seguir hablando de esto. Pero en los dos minutos que nos quedan, el papel de la industria de la defensa, que también lo comentamos hace ya un mes más o menos, en el programa, en el actual contexto político.
Bueno, pues esta mañana, yo creo que entre risas y en un tono cordial, tú has sido testigo, he conseguido lo que yo quería, que las dos representantes de la extrema izquierda dijeran abiertamente que ellas prohibirían la instalación de la universidad privada en Asturias. Y la pobre, con todo el cariño, representante de socialista, que uno de sus consejeros estaba encantado con echar para adelante los dos proyectos de las universidades privadas consolidadas que teníamos hasta ahora, pues de repente tenemos un paralelismo absoluto con la industria de defensa. No lo dicen abiertamente, pero la representante de Izquierda Unida y la antigua representante de Podemos están absolutamente en contra de cualquier instalación de la defensa aquí. ¿Y qué decimos desde Vox? Que todo lo que sea creación de empleo, de tecnología y que favorezca al obrero asturiano, cuando ya tenemos un fondo de comercio, un know-how, una consolidación en Trubia, en Santa Bárbara, pues de locos, que pregunten a Sequence, que pregunten al director general de Sequence o que pregunten al consejero de Ciencia y Empleo a ver qué opinión tiene, que seguro que la comparte con este diputado.
Lo dejamos aquí.
Bueno, lástima, ya ves que a mí me falta tiempo.
Lo dejamos por falta de tiempo, no por otra cosa. Muchas gracias, Gonzalo Centeno.
A ti por invitarme.
Saludos,
y a los oyentes por aguantarme.
Gracias.
Winds don't blow.